y Goldi. Fabio, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Te esperamos con mate, cosa que no hacemos con nadie. No nos viene a visitar nadie igual.
¿Está muy amargo?
No, está bueno, está bueno.
Está rico. Fabio, que estás atravesando por una suspensión.
Buen día.
Buen día.
Sí, estoy suspendido desde el mes de junio de este año. En un proceso, un sumario administrativo que está formalizando y desarrollando el Consejo de la Magistratura, investigando presuntas disfuncionalidades.
¿Disfuncionalidades a qué llamamos?
Errores judiciales, básicamente errores judiciales. Hay dos tramos de atribución de reproches, digamos. Uno es el rechazo y de medidas en la causa llamada el incendio. Y después reiteración de actos manifiestos o arbitrarios que circunscriben a 7, 8 resoluciones donde se me ha revocado o anulado decisiones judiciales.
Fabio, yo he leído en varias oportunidades que vos esperabas de alguna manera esta suspensión. ¿La esperabas por qué? Porque que un juez... lo que nos da como bastante desolación a nosotros como ciudadanos es decir, un juez que siente que hace las cosas bien tiene un alto grado de riesgo de ser suspendido.
Sí, yo entiendo eso, lamentablemente entiendo eso, porque desde que asumí, bueno, al estar en la capital provincial, se tramita mi juzgado, al igual que en el otro, causas de delitos contra la administración, delitos de corrupción. Eso ha implicado y ha sido notorio porque... han habido expresiones públicas, diversas críticas de sectores de poder, concretamente, ¿no? Y en ese marco, es desde hace aproximadamente un año, año y medio, que ya por otras causas, por una o dos resoluciones, se estaban buscando votos para suspenderme mientras se tramitaba un sumario. Así que yo entiendo que, habiendo transcurrido luego un año, año y pico, y por otras causales distintas, se llega a lo mismo, así que la idea de la suspensión estaba dando vuelta en la cabeza de alguien, algunos, que no sé si puedo acreditar claramente la búsqueda de votos. No sé si habla de sectores, digamos, unifico criterio en esa cuestión de intención de sacarme de mi cargo.
Ahora, recorriendo, haciendo memoria de las causas tramitadas en su juzgado, no solamente causas vinculadas a la corrupción con exfuncionarios de la provincia, sino gremialistas importantes, estoy hablando de UPCN, estoy hablando de Scalesi, de Juan Carlos Scalesi, otra causa que se estaba tramitando también, que no tuvo resolución, por lo menos hasta el momento, que la conozcamos, también de APEL, del gremio que agrupa a los legislativos, otra causa que tuvo una gran repercusión, que fue la nada más ni nada menos de un ex juez del Superior Tribunal de Justicia, como lo es el doctor Víctor Sodero Nievas. Es decir, entiende usted que estas, bueno, y sumamos las causas de presunta corrupción de menores. ¿Cree usted que estas resoluciones vinculadas a estos hechos han tenido también este desencadenante?
Sí, yo creo que sí. Sí, sin dudas que tocar este tipo de causas ha llevado a distintos sectores de poder a concretamente tratar de apartarme de mi gestión del juzgado. Digo esto porque yo he hecho mi descargo formal técnico y no ha sido mirado, se le ha dado como un pase a la procuración, y lo que me evidencia de que no hay intención de analizar de manera formal estas cuestiones, más allá de que después, si quieren, les cuento algunos detalles de esto, claro. que lo que a mí me hace pensar de esta manera hasta este momento, había guardado silencio en función de efectuar mi defensa técnica. Lo que observo es que la defensa técnica va siendo como omitida en su análisis, sumado a otras cuestiones que le dije, que bueno, me hacen pensar de que tengo que salir a hablar, por lo menos dar explicaciones en general, dejar de que la gente o algunas personas empiecen a tirar por los pasillos temas y darlos por sentado, y yo corroborarlos con mi silencio. Así que bueno, he decidido salir por lo menos a explicar algunas cuestiones. La verdad que es una barbaridad que se diga que el 50% de mis resoluciones son revocadas.
Claro.
Lo que se tiende claramente es a desprestigiar, no a mí como, no desprestigiarme como persona, sino desde lo técnico, y poner en duda hasta los propios procesamientos de las causas de corrupción de menores, porque no se va haciendo un tamiz de en qué soy bueno y en qué soy malo. Claro, se trata de construir una imagen técnica mala, que no es así. Yo cuando me equivocaba en lo técnico se me ha revisado, y comparativamente, porque el sumario trata siempre de ir a lo comparativo, la verdad que hasta estoy mejor que muchos otros colegas.
Contanos esos detalles que vos decís, que tiene que ver con tu suspensión y con estas cosas que te hacen más ruido y que nos harían más ruido a nosotros también, que las tenemos que saber.
Mire, desde lo técnico, son lo que se investiga son errores, llamados errores judiciales. La verdad que los 8 que se me atribuyen en el segundo tramo de la imputación son decisiones que al otro juez en las mismas situaciones no se le ha nulificado, o la misma cámara ha resuelto de otra manera con titulares o subrogantes. Esto no quiere decir que la cámara esté equivocada, sino lo que digo es que en derecho hay cuestiones que son sumamente opinables. Y respecto al primer tramo también, que es la cuestión del incendio, se va construyendo la imagen del rechazo de medidas que obstruyen la investigación, cuando en realidad he hecho lugar a cerca de 50, 60 medidas de pruebas, y en el mismo día de que se han sido peticionadas, con suma celeridad. La única que no se resolvió en 5 minutos y que ameritó menos de 24 horas fue estos pedidos de detenciones y algunas otras medidas, que eran 17 y se agravaron por 3 rechazos, así que tampoco se rechazaron 15 y se hicieron lugar a 2. Uh-huh. Fundada a mi criterio, no receptada este rechazo por la Cámara, lo que ha motivado que lo anularan parcialmente, además, al decisorio. Y en la otra cuestión, bueno, aspectos técnicos que no difieren con lo que hacemos todos los jueces en el país. Esto es lo que sucede, digamos, en las mismas situaciones a otros jueces no pasa nada.
Claro.
Y las cámaras y los superiores tribunales de justicia revocan continuamente y anulan decisiones, algunas por cuestiones muy graves. Recuerden ustedes que tenemos en la causa Atahualpa 2 nulidades de 2 tribunales, sí, de un tribunal de juicio y de un superior tribunal de justicia, y no hay una decisión todavía, no hay un culpable. Entonces, tenemos un ejemplo que es en un juicio sumamente caro al sentido de todos, que está ahí en la nebulosa, ¿no?
Doctor, hace muy pocos días yo recibí llamados telefónicos desde Bahía Blanca con personas muy preocupadas por el tema de este señor, familiares, por lo que nos dijeron, de este señor que fue asesinado, creo que fue en los primeros días de septiembre del año pasado, y que luego su cuerpo fue calcinado. Esa fue una causa suya. Esta gente consultaba justamente esto, en qué estado estaba. Fueron procesados con preventiva, luego la Cámara resolvió dejarlos en libertad porque por la insuficiencia de prueba, y la gente preguntaba, ¿y en qué estado está en esa causa? Y yo recurrí a averiguar para dar respuesta a esta familia, y en realidad no se ha podido avanzar demasiado porque lo único que hay es lo que estaba.
Bueno, eso es lo que ha sucedido con quitar un juez titular de un juzgado. La verdad que correrlo en su gestión trae aparejadas estas consecuencias. Tramitaba cerca de 1.200 a 1.300 causas, compleja entre ellos esta causa de este homicidio, ¿sí? Había sido nulificado el hecho que había hecho la fiscalía primero, se corrigió, se dictó nuevamente procesamiento y la Cámara revocó por una cuestión de apreciación de prueba. La apreciación de prueba que tenía yo, el fiscal, y la querella no es compartida por la Cámara.
Bueno, y está corriendo el riesgo de quedar impune esta causa.
La verdad que no desconozco, después de mi suspensión yo no he vuelto al juzgado, ni tampoco me he enterado qué pasa con la gestión del mismo, salvo algunos detalles como alguien me cuenta, como me estás contando vos ahora.
Doctor, y otro tema que llama la atención ya dentro del Consejo de la Magistratura es que hubo una recusación contra uno de los integrantes, nada más ni nada menos que su variante de esta causa, como es el legislador Casadei. ¿Por qué su recusación contra Casadei?
La recusación fue porque él había hecho una instrucción preliminar, lo que había generado la iniciación del sumario por parte del Consejo, donde él estaba ya omitiendo una opinión de la intención de avanzar sobre mi conducta. Y luego porque él tenía o tiene un vínculo de pareja, tengo entendido, con Marcela Rossio, quien fue procesada y a quien elevé a juicio por delitos de corrupción. Yo entendía que esas circunstancias, si bien no está el matrimonio, ameritaban que actuara con subjetividad, ¿no? Uh-huh. Sobre mí. Y puse la recusación que fue rechazada, que el destino del sumario iba a ser que se me acuse y que así iba a ser, y efectivamente así fue.
Sí, raro, ¿no? Me parece que no sé si hay otros casos. Han existido recusaciones contra integrantes del Consejo de la Magistratura por motivos menores y sin embargo se les ha hecho lugar. ¿Llamó la atención en este caso?
La fundamentación es que no está la causal expresamente en la ley del Consejo de la Magistratura, en el Código Procesal. Sin embargo, cité normativa supraconstitucional respecto a estas cuestiones. Pero bueno, fue rechazada y es una cuestión de criterio que debo aceptar como será aceptado, como deben aceptar a veces la gente, criterios míos que no se comparten. Yo no dejo de escribir objetivamente que esto es lo que planteé, y después, bueno, desde el aspecto técnico fue rechazado.
Fabio, ¿cómo sigue ahora tu suspensión? Porque tengo entendido que la suspensión tiene que tener una fecha de vencimiento, ¿no? ¿Hay un máximo de 6 meses?
La Constitución dice que la suspensión provisoria es factible, es posible, y que tiene que tener un plazo determinado. Esto es para garantizar la independencia, ¿no? Porque si no suspendemos jueces por tiempo indeterminado, de esa manera manipulamos o violentamos al juez natural o la independencia del Poder Judicial. En este caso, desconozco si creo que otras veces se ha hecho también, se ha formalizado por tiempo indeterminado. Esto significa hasta que se termine el sumario. Los sumarios, de acuerdo a la ley, no tienen plazo. Así que es lo mismo que decir...
¿Puedes seguir suspendido todo el
años
tiempo?
Años puedo seguir suspendido. Entiendo que hay una intención de darle celeridad, pero quedo a la buena voluntad de quien quiera darle la celeridad. Ya llevo 4 meses y en el sumario hubo 3 proveídos. No es que tenemos una actividad...
¿Qué panorama desalentado?
¿Siente que la decisión es separarlo directamente del cargo? Más allá de la suspensión, la decisión del Consejo.
Mire, yo entiendo que todo viene dándose de que hay una decisión de separarme del cargo. El juicio es político. Esto tiene aspectos técnicos y aspectos políticos, ¿no? Lo político lo digo porque lo dice el propio término del juicio, y por otra parte por esta cuestión de la poca revisión judicial que tienen las decisiones políticas en los consejos de la magistratura. Yo tengo una fuerte y creo que contundente defensa técnica, he dado cuenta de cada acto que he resuelto más allá de la decisión de la Cámara, y en el aspecto político, en lo más fino, bueno, me defenderé en un juicio, en un eventual juicio político, daré muchas más razones de lo que yo veo. Claramente que hace un juicio político, estoy habilitado a pensar que hay decisiones políticas atrás o de grupos de poder para el apartamiento. Así se viene dando, así se venía oliendo ya desde hace rato. Ustedes recuerden que ya desde el principio de mi gestión yo he tenido de órganos oficiales, de bloques legislativos, del propio gobierno a través de gacetillos oficiales, críticas despiadadas de la gestión o de decisiones jurisdiccionales, ¿no? De actividades ilegales, ¿está claro? Entonces, la verdad que me lleva a ir pensando eso, sin ponerme en un lugar de víctima, sino en una descripción objetiva de la realidad, y todo lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, y eventualmente así lo demostraré en un eventual juicio político.
Fabio, ¿qué te pasa cuando estás en la calle, cuando salís y te relacionas con la gente? Porque lo que nos pasaba a nosotros como ciudadanos fuera del mundillo político y de estas cosas que por ahí no entendemos demasiado, nos daba como cierta tranquilidad saber, uy, mira, procesaron a tal, uy, qué bueno, al final se va a hacer justicia con esto. Digo, era lo que nosotros escuchábamos y lo que sentíamos en la calle. ¿Te pasa con la gente que te dice, Fabio, vas a volver? ¿Qué cagada la justicia, sí. ¿No te pasa
eso? Sí, me pasa. La verdad que es rarísimo y está bueno, fortificante. Pero sí, sucede eso, que gente que uno conoce o gente que no conoce se acerca a mostrarte, a darte muestra de afectos, ¿no?
Sí, porque hablamos tanto del acceso a la justicia, de que la gente tenga la justicia a la mano, y ver que pasan estas cosas en un lugar que nosotros no llegamos, no alcanzamos, esto lo decide un grupo, un consejo de la magistratura, que no sé quién tiene mayoría, quién tiene minoría, pero está integrado por legisladores, por gente que tiene que ver con la política, abogados.
Abogados que tienen una actitud también bastante crítica. Bueno, les ha tocado defender a algunos imputados también, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro, eso es lo que está sucediendo. Entonces a nosotros nos queda como la sensación de que la justicia no está teniendo demasiado que ver con nuestros deseos en muchos aspectos, ¿no? Con nuestras expectativas respecto a la justicia. ¿Qué te pasa con tus colegas, con los que quedaron adentro del Poder Judicial?
Bien, y con respecto a los colegas, yo he recibido de parte de muchísimos de ellos de muestras de solidaridad y de afecto. De otros no he recibido, pero eso es... Son las relaciones humanas uh-huh. que uno tiene y cada uno se hace cargo de qué opina de la otra persona o en qué lugar está en este momento, en este tipo de cuestiones. Sí, yo entiendo que este tipo de investigaciones en jueces por cuestiones de decisiones judiciales sin dudas puede traer aparejado temores a otros magistrados porque, lo repito, no soy el único juez, ni siquiera puedo decir que hasta de Viedma también, que tenga nulidades o que le hayan revocado resoluciones en la cantidad que se me han revocado a mí. Uh-huh. Digamos, estamos todos medio parejos, no es que se me está hablando de un caso en particular.
Uh-huh. Fabio, ¿vos creés en la justicia de Río Negro?
Y cuesta.
Qué fuerte, ¿no?
Que te lo diga un
juez, sí, claro,
bueno,
claro.
Hay como apuesto a mucha gente, apuesto a muchísima gente, valores... nuevos que han ingresado hace muy poco, de un perfil de trabajo excelente y de mucha honestidad, que me parece que es lo más, que es lo primordial en esto, porque después uno se puede equivocar o lo pueden insultar porque te tocó la parte de la balanza que no te beneficia, pero tiene que primar la honestidad, la humildad, esta horizontalidad que tiene que haber en el Poder Judicial, que sigue siendo el Poder Judicial, el poder que no se ha terminado de democratizar. Y bueno, hay concepciones de gente nueva que piensa así como pienso yo, en que uno como funcionario tiene que ser el primero en llegar y el último en irse, que nos tiene que dar vergüenza de cobrar 4 o 5 veces más que un empleado, que es lo que yo creo que se necesita. Y hay gente que es así. Recuerdo siempre el caso con el que más he trabajado, con el doctor Puntel, por ejemplo, uh-huh. que es un funcionario de hace muy poco.
No hagas macana acá también, que te vamos a suspender, Fabio. Por favor.
Que la verdad que es un excelente funcionario, como otros más. Recuerdo a él porque la verdad que con los últimos casos que hemos trabajado era con él. De un rol diferente cada uno, no trabajamos codo a codo, que la gente entienda bien, porque la verdad que eso es peligroso, claro. Que un fiscal y un juez trabajen codo a codo, ¿qué le queda a la pobre defensa o al pobre imputado que tiene que ser garantizado? Sino con mucha responsabilidad y con celeridad ambos, cada uno desde su rol. Ustedes recuerden que él me pidió la exención de detención de Bernardi, por ejemplo, y yo se la rechacé, la apeló, uh-huh. luego desistió de la apelación. Se ha conformado con mi fundamento, evidentemente, pero cada uno de su rol hemos sido muy respetuosos y tiene una impronta que la verdad que es ejemplar, es un excelente funcionario.
Uh-huh. ¿Doctor, sigue afiliado al CITRAJUD?
Sí, estoy afiliado desde, creo que hace un año ya aproximadamente. Es un orgullo ser el único juez afiliado al gremio de los trabajadores del Poder Judicial, porque la verdad que el espíritu, el alma del trabajo diario está en ellos. Uno como funcionario es el gestor, el organizador de la oficina judicial, pero sin embargo la vida del juzgado son ellos. De hecho, mira donde estoy yo y el juzgado, más allá de estas cuestiones que planteaba Estela, sigue funcionando diariamente, se quedan después de horario, andan para acá, para allá, reciben a veces malos tratos hasta en la mesa de entrada de la gente. Claro. La verdad que le ponen el cuerpo, yo hablo del caso de mi juzgado, pero he pasado por otros lugares de la provincia donde también he visto eso. Y lamentablemente uno ve que cuando falla a veces la cabeza es donde el empleado empieza por ahí a trastabillar. Pero si no, la verdad que yo soy un trabajador del derecho, así que me parece que mi lugar gremial, la defensa de los intereses que tengo, es la defensa de los intereses de mis empleados.
Y habló del cobro de salarios de un juez comparado con los... trabajadores. ¿Usted renunció a cobrar lo que le corresponde por estar suspendido?
Yo el día que me suspendieron esa tarde presenté una renuncia, obviamente que es irrenunciable desde el aspecto legal un salario, y le hice la presentación, después me fui y no tuve respuesta, y al ser depositado yo mensualmente voy donando todo mi salario a distintos lugares, personas, entidades intermedias. Bueno, estoy dando clases y más algunos ahorros me permite vivir dignamente.
Fabio, en un ratito tenemos que ir a las noticias nacionales, pero después vamos a seguir charlando un ratitín más. Y mi pregunta para...
¿Tiene
después,
tiempo? ¿Y quién?
¿Querés quedarte?
Tiempo tengo, sí.
Justo tiempo tiene, bueno, puede hacer la radio con nosotros. Se puede quedar con Cheli hasta la una hoy. Fabio, lo que nosotros queremos saber es qué autocríticas te haces, digo, con respecto a tu rol y tu lugar y tu tiempo en la justicia. ¿Dale?
Bien.
Vamos con las noticias y enseguida volvemos. De las preguntas que nos quedan a Fabio y Goldi, que estamos acá tomando unos mates y charlando fuera de micrófono. ¿Qué autocrítica te hace, Fabio?
La verdad que no sabría decirte, porque autocrítica o cuestiones para mejorar siempre uno tiene, desde el aspecto por ahí técnico, haber reclamado más algunas falencias de lo que era la gestión del juzgado, pero la verdad que la forma en que me moví, la forma en que pienso, o la forma en que fui tomando decisiones que no son comunes, no puedo arrepentirme de eso. Sí podría decir que mejorar algunas cuestiones técnicas que a la vez son opinables respecto de las demás cuestiones o modo de gestionar. La verdad que no puedo decir que modificaría mucho. Esto es el respeto de los roles en el proceso penal, el mantener la puerta cerrada de mi despacho y no escuchar alegatos de oreja de partes o de legisladores o de consejeros para tratar de tener una mejor posición uno frente a un eventual juicio político. Eso lo mantengo, lo mantuve, lo voy a seguir manteniendo. Respetar siempre la igualdad y la objetividad. Mi rol independiente respecto a la toma de una decisión jurisdiccional la mantengo y la voy a seguir manteniendo. Después siempre mejorar lo técnico, claramente.
¿Hay independencia entre el poder judicial y el poder político? Y el poder legislativo.
La verdad que yo me gustaría guardarme algunas consideraciones de aspectos políticos para un eventual juicio político. Creo que el lugar para decir algunas cuestiones que quiero decir y sobre las que pienso las tendría que, las voy a volcar en un eventual en juicio político, ¿no? En la defensa técnica y la defensa política de mi gestión, y creo que es ahí el lugar donde yo tengo que decir algunas cuestiones, porque además las tengo que probar y tengo modo de hacerlo.
Sí, yo lo digo porque tengo un hijo adolescente y cuando estudiamos lo primero que te enseñan de la democracia es la independencia de los poderes. Entonces es casi una pregunta básica esto, pero es fundamental para que la justicia funcione.
En términos generales yo puedo decir que no existe la independencia. No. Lo voy a decir en términos generales. Tengo mis pensamientos individuales. En términos generales lo puedo afirmar, claro que no existe. Después hay jueces independientes. Sí que los hay, por supuesto, en nuestra provincia, en el país, y que no necesariamente estén suspendidos, ¿no? No significa que cada uno que no soy un mártir, está claramente. Pero todos somos humanos y personas en el ejercicio del poder judicial que no son trigo limpio en todos los ámbitos, estamentos en el país, claramente, ¿no? Y en la provincia. Y bueno, eso me lleva a pensar que la independencia del Poder Judicial no existe como tal en términos generales.
¿Te ves volviendo al Poder Judicial? ¿Confías en que vas a volver a tu lugar?
Yo aspiro a volver al Poder Judicial, es un lugar donde ingresé por vocación, y en el aspecto técnico creo haber dado las respuestas y explicaciones que no han sido todavía leídas, pero haberlas dado respecto a la actuación que se me reprocha. Sí, después la decisión no está en mis manos, pero yo aspiro a volver, claro.
Caer en el juzgado de Goldi para algunos era salir procesado y en pocos días. Esa era una de las grandes críticas. Nunca le dio, debo decir, yo por mi trabajo permanente, nunca dio bolilla a ese. ¿Por qué tan rápido las resoluciones?
Porque trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y porque trabajo desde las 5 o 8 de la noche. Y trabajo todas las horas que estoy adentro del juzgado. Nada más ni nada menos, y a veces había decisiones que ameritaban un poco más de tiempo, pero cuando uno trabaja y tiene un equipo afilado, aceitado en los mecanismos de qué hace cada uno en su rol, se puede resolver tranquilamente con mucha celeridad cualquier tipo de delito, ¿eh? A veces, además, recuerden ustedes que yo estoy en una etapa provisoria, el análisis que judicial que uno hace es provisorio, y eso es lo que no termina de entender
claro. Por
ahí mucha gente. Yo no necesito certezas para tomar una decisión jurisdiccional.
El juicio define.
El juicio es el que define. Esto no significa que con un solo testimonio uno vaya poniendo presa a la gente. No lo he hecho. Yo he procesado gente querida y gente odiada, y he sobreseído gente querida y gente odiada. Y siempre me manejé con la misma objetividad y, bueno, aguantando el sogazo de lo que piense la gente, porque tengo un rol objetivo. Y creo que esa es la seguridad que le tenemos que dar al Poder Judicial, desde el Poder Judicial a la gente, es actuar de manera objetiva. Y después la celeridad es posible. Fui cambiando un poco el sistema de decisiones en función de directivas de la Cámara, que se me reprochan que no he escuchado, pero sí las he escuchado y he modificado, más allá de no compartir algunas cuestiones procesales, se fueron corrigiendo de acuerdo al criterio que me plasmaba la Cámara. Pero la verdad que hay que resolver las cuestiones con celeridad. Y la verdad, Estela, que yo he resuelto cosas graves como simple con celeridad. Porque usted puede decir, bueno, a ver, ¿solamente resolvías con celeridad las causas que salían en los diarios? No, todas. Todas las causas de mi juzgado se resolvían dentro de los 10 días. Nunca resolví, salvo criterios que modificó la Cámara, fuera de los 10 días. Jamás lo hice.
Bueno, la celeridad es un pedido de la gente, ¿no?
Totalmente.
Y es una crítica de quienes están involucrados, ya sean abogados que defienden o los propios imputados.
Claro, esas personas que por ahí te critican por la celeridad, después te la requieren cuando están del otro lado. Entonces, uno lo que tiene que estar es en el medio, y mantener una posición independientemente de las críticas o de lo que te planteen una u otra parte, porque siempre te van a ir cambiando la dirección de la opinión. Pero lo repito, digamos, hay que resolver rápidamente, es una obligación nuestra resolver dentro de los plazos legales, y además es posible. Es posible.
Fabio, estamos todos hablando desde hace varios días con respecto a la cantidad de femicidios que hay, violencia de género en tu juzgado, en el juzgado de instrucción llegan este tipo de situaciones gravísimas, y mi pregunta es: cuando vos te enfrentás con una causa de este tipo, cuando vos tenés que meter una 30-40, cuando vos necesitás que contengan a la mujer y a los hijos, ¿qué pasa desde el Ejecutivo? ¿Qué pasa desde los organismos, desde la Defensoría del Pueblo, que la defensora integra el Consejo Provincial de la Mujer? ¿Qué pasa con el Consejo Provincial de la Mujer? ¿Qué pasa con promoción familiar? ¿Están laburando como para contener toda esta situación? Vos desde la justicia decís, estoy atado de pies y de manos, le doy una 30-40, va y le pego un tiro.
En realidad, lo que es la gestión del Poder Ejecutivo, nosotros no intervenimos en la cuestión de prevención o en lo posterior. Las decisiones que tomamos son siempre cautelares,
sí,
respecto a garantizar su integridad física, psicofísica, básicamente de manera urgente. Y en eso hemos trabajado los dos juzgados de Viedma de manera similar. Las medidas cautelares salen todos los días. Vamos corrigiéndolas. Y después está en cabeza del Poder Ejecutivo la prevención y hacer efectiva las custodias.
¿Sucede?
Yo las voy siguiendo muy de cerca.
Ajá.
A veces hay falencias del recurso humano que tiene que controlar y no lo controla. Nos ha sucedido el caso en que hemos mandado custodia y después no ha estado. Pero en general sí, se produce la custodia.
¿Y da la sensación de que llegaron a la justicia esos hechos porque antes no hubo nada? ¿No hubo prevención?
Hay casos y casos, algunos claro. Sí y otros no. En realidad, el tema de la violencia de género es mucho más complejo que el momento en el que arriba el caso al ámbito nuestro, ¿no? Hay cuestiones culturales atrás, Hay falencias del Estado, está claro. Falencias nuestras mismas, a veces cuando nos hemos equivocado en alguna cuestión de decisiones judiciales, y falencias en lo que es la prevención de este tipo de delitos y la contención posterior. Nosotros tuvimos un caso en el barrio Lavalle, creo que hace un año, y la verdad que fue muy difícil lograr el proceso posterior de asistencia a esa señora. Lo logramos, pero lo logramos gracias al personal de tercera, cuarta línea de organismos estatales.
Qué bueno.
Nos costaba mucho de las cabezas lograr algún tipo de asistencia. Pero lo seguíamos nosotros, casi nos convertíamos en personal del Poder Ejecutivo en algún momento.
Claro, ese es el tema.
Porque íbamos atrás del tema, la señora nos venía dos o tres veces por día, así que nosotros usábamos el trabajo que no se ve nunca, de cómo nosotros acompañamos también. Desde, por lo menos de mi experiencia, y en esto lo incorpora el doctor Musi, nuestra labor en eso es bastante buena. Después, bueno, las medidas cautelares no duran toda la vida.
Está
y
bien.
Hay otras cuestiones que nos superan en esto.
De todas maneras, preguntamos esto porque nos tiene alarma nacional la cantidad de femicidios, lamentablemente en Río Negro también uno muy reciente en el Bolsón. Y no ha sido en vano que el juez Musi, justamente que usted lo acaba de mencionar, no hace mucho, ordenó ante un hecho puntual de violencia de género, ordenó a los organismos, Consejo Provincial de la Mujer, Ministerio de Seguridad, Promoción Familiar, los organismos que estaba mencionando Carolina, que trabajaran en la contención de este caso. ¿Por qué ordenar cuando se tiene que inicialmente trabajar? Porque para eso se paga un sueldo y para eso es la
que,
función,
es que
¿no?
Nos pasa eso muchas veces, ¿eh? Nos pasa cuando mandamos órdenes a lo que es policía, nos pasa con desarrollo social en cuestiones de menores en conflicto con la ley. Además de las obligaciones legales, estamos constantemente mandando oficios, reiterando. Yo destaco del Ministerio de Desarrollo Social, reitero, la labor de aquellas terceras, cuarta líneas de gente que por ahí trabaja por un sueldo que es una beca.
Que no son las que deciden, ¿no? Esas personas
no son los que deciden y los vemos ahí aguantándose nuestras caras muchas veces, nuestras críticas. Y poniéndole el lomo, yo debo destacarlo eso.
Claro,
y lo he vivido, lo he visto, no les digo de esta gestión, no quiero ser injusto, lo he visto desde los 15 años que trabajo en distintos lugares, desde el ámbito federal hasta en otros lugares de la provincia, que siempre la respuesta la obtenemos del personal técnico que le pone el lomo y lo llamamos sábado y domingo, y no son funcionarios, ¿eh? No son funcionarios y vienen ellos y buscan el oficio.
Hay compromiso.
Hay un compromiso tremendo, sí, eso debo destacarlo.
Está bueno.
Después para arriba a veces se nos dificulta muchísimo.
Está bueno saberlo y está bueno destacarlo, sí. Porque es verdad, a mí me han escrito varias veces chicas que cobran una beca y que están trabajando fines de semana y que están trabajando...
O sea, nosotros hemos visto casos que ponen la plata
de
ellas. Gente que
qué bárbaro.
No cobra nada, como nosotros a veces ponemos plata para sortear algunas dificultades administrativas, pero la verdad que son cosas que no ve la gente y que no se sabe, y uno tiene dice el Ministerio de Desarrollo Social y se queda con una pésima imagen muchas veces, ¿no? Porque es muy criticado, pero hay una línea de gente ahí de que siempre en general, y como pasa todo, como nos pasa en el Poder Judicial también, y me imagino que en otros lugares, como debe pasar en la policía, que ves gente de baja jerarquía que le ponen el lomo y que nunca son destacados por nadie, ni por sus jefes, ese es el tema.
Sí, está bueno reconocerlo.
Sí, claro, ¿no? Que sí. Fabio, ¿qué es de tu vida, Fabio? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, doy clase, gané un concurso, concursé después de la suspensión para hacer algo, y estoy en eso, preparar las clases, después vida de casa, vida familiar, en algunos momentos, de acuerdo a la etapa en la que está en sumario, estudiando un poco las cuestiones para futuras defensas.
Vas a ir hasta las últimas consecuencias, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, sí.
No tenemos tiempos, no tenemos plazos, no sabemos.
No tenemos ningún tiempo ni plazo, así que puede ser fin de año, el año que viene, o dentro de 10 años, tranquilamente.
¿Hay algún antecedente que haya demorado tanto un juicio político?
Yo calculo que sí. Meinet lo tuvieron... creo que 13 años con un sumario abierto, que terminó siendo, no tuvo mucha publicidad.
¿Pero estuvo en funciones o no?
Estuvo en funciones, sí, no tuvo mucha publicidad, pero llegó a la corte y finalmente se prescribió la acción contra él administrativa por el plazo razonable del tiempo.
Pero si vos decís que hay un plazo de, hay un plazo, no puede ser indeterminada la suspensión.
Y bueno, pero
no la apelarás, no vas a apelar.
No,
eso?
Ya impugné, lo impugné ante eso. Ellos, y es una decisión no revisable por la justicia de acuerdo a la ley. Me quedan las revisiones de las decisiones finales del Consejo, las intermedias, hay jurisprudencia y la propia ley prohíbe esta revisión. Les digo que el juicio político es político y es que es muy limitada la revisión judicial.
Bueno, ya te veremos con otras novedades. Espero que sea pronto.
Sí.
Espero que sea pronto. ¿Te van a extrañar tus alumnos o no cuando vuelvas a la justicia? ¿Te quieren o no te quieren?
Sí, creo que sí. Si los apruebo, sí. Si no los apruebo, no me van a querer.
Ah, bueno, todo al lado igual al final.
Sí. Todavía no llegaron los parciales.
Claro.
Fabio, bueno, agradecemos muchísimo. Sí. Yo creo que, mirá vos, el secreto estaba en el mate con miel.
Uh-huh.
No ha sido muy abierto a la prensa en su gestión, ¿no? Sobre todo en hechos así muy, que lo entendemos, por supuesto, ¿no? En hechos de fuertes, muy fuertes, sí. Siempre hubo una gran cautela para dar información.
Uh-huh. Fabio, lo último, para la gente que nos está escuchando. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos confiando en la justicia? Yo estoy re preocupada. Re preocupada.
Sí, sí, a ver, hay que confiar. Hay que confiar en los cambios y hay que confiar en que, como en todo, ¿no? No solo en la justicia, a mí me gustaría ampliarlo a todo, confiar que tengamos mejores hospitales, mejores policías, mejores jueces, mejores funcionarios, mejores vecinos. Hay que apostar a eso, ¿no? Porque si no, te querés morir.
Sí.
Sí, hay que apostar a confiar y hay que, cada uno desde nuestro rol en la sociedad, ponerle un granito para eso, ¿sí? No ser duro con algunas decisiones judiciales a veces porque me tocó a mí. Confiar en que si el juez es bueno cuando me beneficia, es confiar en que es bueno cuando no me beneficia. Y desde el rol nuestro, ser totalmente objetivo y transparente. Y cuando más alto estamos en la escala jerárquica de cualquier rol, tener mucha más responsabilidad que aquellos que están en escalas jerárquicas menores. Digamos, es el grano de arena que deben colocar todos los estamentos de una sociedad.
Y qué difícil, ¿no? Porque siempre lo digo, qué difícil esta situación de un juez que decide, un juez penal en este caso, y el resto de los camaristas y demás, que tienen este gran poder, que es nada más ni nada menos que decidir la libertad o no de las personas, ¿no? El derecho, ese gran derecho que tenemos y que lo podemos perder, y bueno, el juez tiene ese poder de decidir sobre la libertad de las personas.
Sí.
Fabio, muchísimas gracias por haber
venido.
Un placer. Cuando tengas ganas de tomar unos ricos mates, pasate por acá. Total, tiempo tenés por ahora.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos vamos con un tema. Estuvimos charlando con el juez.
Charlamos
Fabio,
un poquito, me parece, ¿no?
Un montón. Charlamos, se nos lavó el mate. con el juez Fabio Igoldi, aquí en Para Contarte Mejor en Radio Nacional.